Pero tenemos que hablar también, Mirta, y de...
Dijimos.
Sí. ¿Por qué? Un poco y un poco.
Un poco y
ya
un
vamos
poco.
Vamos a seguir, hay muchos oyentes, ya vamos a estar repasándolos, pero solucionó algo la lluvia de anoche porque venimos hablando y... Como venimos diciendo, mucho de la sequía que afecta no solo a Rosario, sino a toda la provincia de Santa Fe y a gran parte de la Argentina. Es una crisis que se viene agravando y por eso consultamos a una de las personas que más sabe de esto, que es Aníbal Facendini, que es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable y director de la Cátedra del Agua de la UNR. Aníbal, buen día. Ramiro Porchetti junto a Mirta Andrín. Te saludamos aquí en Cadena 3 Rosario. ¿Cómo estás?
Buenos días, Ramiro. Buenos días, Mirta. ¿Cómo están ustedes?
Bueno, primero por lo último, Aníbal, ¿qué novedades puede haber traído en materia de justamente de la altura de los ríos y de lo que tanto se necesita el agua para también el campo, la lluvia de noche y estas últimas precipitaciones?
Bueno, la lluvia de noche en nuestra ciudad, donde cerca de 50 milímetros ha llovido, evidentemente es una ayuda. Ahora sí, esta ayuda estratégicamente, técnicamente, va a revertir la situación y eso se tendrá que ver a futuro. Ayuda, pero no podemos decir que revierta la situación de bastante de agua, donde yo hasta ayer llegaba a una altura de 30 centímetros contra un promedio antes del 2019, de 3 metros aproximadamente a la altura de Rosario. Implica que evidentemente hay que ver cómo se sigue desarrollando el efecto de la Niña, que se supone que, como esto no es una ciencia exacta, ninguna de las ciencias ambientales o con el ambiente es exacta, se supone que entre febrero y abril puede llegar a finiquitar la corriente de la Niña y vendrían más sistémicamente las lluvias. Pero hay que ver, vuelvo a insistir, esto no es ciencia exacta, no es matemática, sino que es el ambiente es un tema muy complejo y que evidentemente tenemos que separarlo, Ramiro, entre y Mirta, tanto en lo que es cuestiones que dependen de las personas y aquellas cuestiones que no dependen de las personas.
Claro, a eso iba Aníbal, con respecto a lo que estás diciendo. Esto, decimos sequía como si se tratase de una sola cosa, pero es un problema multicausal, ¿no? Claro. El cambio climático, la deforestación. Claro. Uh-huh. Y también estaba leyendo un artículo muy interesante con respecto a las represas y la responsabilidad uh-huh. que también tienen las represas en todo esto.
Así es. Como bien decís vos, Mirta, es un tema complejo, no complicado, pero sí complejo, que requiere de paciencia, estudio y profundización, y en ese sentido tenemos que ver las cuestiones que sí dependen de las personas humanas y que no, de lo que depende de las personas humanas con respecto al consumo de agua en la urbanidad, tanto en nuestra provincia, tanto en la humanidad, tomando en cuenta que, según datos científico, el 55% de la población mundial vive en ciudades y se calcula que para el 2050 va a ser cerca del 70%, o sea que la historia ambiental y el ambientalismo, en el caso nuestro el ambientalismo inclusivo, que es lo que abordamos, se va a desarrollar en las ciudades por distintos motivos que no vienen al caso, pero sí poder plantear que con respecto a los factores que dependen de la humanidad y de la ciudad de Rosario en particular, es las cuestiones que sí dependen de personas humanas, como por ejemplo bajar los consumos de agua potable, tener un consumo responsable y solidario, como decimos en el Centro Interdisciplinario del Agua de la UNR y de la Cátedra del Agua de la UNR. Esto significa que tenemos que lograr que en el centro, en el macrocentro, bajemos a 200 litros día persona, que abarca varios ítems esto, ¿no? Y lograr con ello que el agua, que es ajeno a la sequía, esto que voy a decir ahora, llegue a los sectores desposeídos de nuestra ciudad, donde cerca de 120.000 personas no acceden integralmente al agua los 365 días, lo cual es un dato que nos tiene que preocupar a todos y fundamentalmente al Estado. Esto de bajar a un consumo responsable ayuda a la ciudad, ayuda a las personas que viven en los barrios populares y fundamentalmente ayuda también al río Paraná.
Ahora, perdón, Aníbal, sí. Estamos hablando de casi un 10% de la ciudad que hoy no tiene acceso sí. al agua todos los días.
Acceso integral, uh-huh. No solo acceso integral. Esto significa que hay ciudadanos en centro, en macrocentro, donde, y un poco más extenso, donde, bueno, acceden al agua prácticamente, sacando algunos casos extraordinarios, al agua a 365 días del año, a razón más de 300 litros día persona. Obviamente es un dato estadístico esto, pero que responden una aproximación a la realidad que sucede. Y por el otro lado, tenés a estos conciudadanos y conciudadanas nuestras que no acceden al agua potable en forma integral. Esto significa que tenés que estas personas no acceden a estos 300 litros aproximadamente día persona, sino que generalmente 100 litros día persona, con lo cual entre 50 a 100 sería pobreza de agua, y de 0 a 50 litros día persona sería indigencia de agua, térmicamente hablando, y estas personas, son nuestros y nuestras conciudadanas, evidentemente se encuentran en una situación de salud y obviamente ambiental grave, y que evidentemente es un problema del Estado, la falta de perspectiva ambiental inclusiva del Estado, cualquiera sea la administración política,
sí,
¿no? Que ahí, quede claro.
Sí, te hago un punto ahí, Aníbal, porque volviendo a algo que preguntaba Mirta y en cuanto a la gestión de agua, represas y demás, cada Estado va por su lado ahí, es decir, por ejemplo, lo que piensa Santa Fe es distinto a lo que piensa Santiago del Estero y lo que piensa el Estado Nacional, y entonces cada uno va medio por su lado en esta materia, y ahí es donde se empiezan a generar complicaciones.
Es buena pregunta esa que vos haces, Ramiro. Mirá, el problema es que, o sea, el problema que tiene nuestro país y también gran parte de América Latina, donde hay cerca de 100 millones de personas que no acceden integralmente al agua potable, 100 millones de personas desde México hasta Tierra del Fuego, es la falta de una perspectiva ambiental de parte de los estados y la falta de ver el tema del derecho humano al agua y al saneamiento y de verlo como un derecho a la salud y a un ambiente sano. Y esta falta de perspectiva de parte del Estado evidentemente lo que hace es que no haya políticas públicas permanentes y sí una procrastinación, que decir secundarización de falta de políticas públicas centrales, y que evidentemente no lo está haciendo, o lo están haciendo ahora, mejor dicho, en el caso de Argentina, que antes no estaba la agenda pública y ahora sí, pero que el atraso es tan grande que todavía no se ven claramente los resultados. Pero bueno, en la provincia de Santa Fe, esto que ahora se ha realizado,
Perdón, te estamos perdiendo un poquito, Aníbal, ahí. No sé sí. si...
A ver si te podés acercar un poquito más.
Sí.
Ahí está, ¿escuchás? perfecto, sí.
El acueducto San Javier, tostado, lo cual es un avance muy importante, pero que, se tiene que desarrollar, o el acueducto, que obviamente se tiene que realizar el estudio de impacto ambiental, que es lo que se está reclamando, el acueducto interprovincial Santa Fe-Córdoba. Y evidentemente esto todavía se tiene que realizar, porque el atraso es muy grande y que afecta a todas las administraciones públicas o gran parte de las administraciones públicas que ha tenido el Estado Nacional como también el Estado Federal. ¿Me escuchan?
Perfecto, sí,
bueno,
perfecto.
Y eso yo creo que la gran deuda que tiene... que tienen los estados, la falta de políticas públicas. Nosotros pregonamos la necesidad de un gran acuerdo de los estados, tanto provinciales, nacionales y municipales, para que se resuelvan estos problemas tan graves y tan esenciales, que la gente pueda acceder al agua potable. Y todavía en pleno siglo XXI estamos con estos problemas que evidentemente todavía no se han resuelto. Pero vos imagínate que alguien en los barrios populares nuestros de la ciudad, un bañarse cerca de 10 minutos, que es poco tiempo, 7 minutos, son 80 litros de agua potable.
Ni hablemos del agua que se deja correr en los edificios cuando se lavan las veredas con manguera, ni hablemos de donde se lavan los autos, los lavaderos de auto, que no están ni controlados y dejan que corra. Ni hablemos de las pérdidas de agua que hay con corralitos, ni hablemos.
Claro, si nos falta a todas las personas, conciencia ambiental y también al Estado. Hay muchas cosas que son interesantes que se tienen que resolver o ir resolviendo, que es, por ejemplo, la necesidad que el Estado, en este caso provincial, en el Estado nacional, se hagan cargo de esta cuestión que son profundamente de salud pública. Y el sistema federal por ahí complica algunas cuestiones. Ya reivindico el sistema federal, que quede claro, pero era lo que apuntaba antes, lo que decía vos, Mirta y Ramiro, es que el Consejo Federal, para que se pongan de acuerdo las provincias y el Estado Nacional, se complica. Por ejemplo, la cantidad de arsénico de litros por litro, bueno, hay un debate que todavía es otra deuda. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece como máximo 10 microgramos litro, para que no sea nocivo, y también lo toma el Código Alimentario Argentino, pero todavía no se cumple plenamente esto en las provincias, y hay 4 millones de personas que se exponen al hidroarsenicismo crónico regional endémico, es decir, el arsénico. Hay provincias donde llega a 50 microgramos litro, en otros 100, 80, 70, y no se cumple todavía con 10 microgramos litros. Y porque también hay un problema de intensidades electorales, por eso digo que es muy complejo. Pues imagínate que generalmente las intensidades electorales hace que el estado de cualquiera situación regional siempre predomina la zona céntrica y macrocéntrica, sí. Y no sí. Las zonas periféricas. Vos imaginate que vos tomás una manzana con altos edificios de cualquier ciudad del mundo o de América Latina, la cantidad de votantes es mucho mayor que en un barrio periférico donde tenés casas horizontales, extendidas y esparcidas territorialmente.
Aníbal.
También hay que lograr superar el tema de las intensidades electorales.
Sí, Aníbal, hay problemas. Uno es de este que estamos hablando, que lo sufre el mundo. Digo, no hay capacidad, no hay unidad para tomar decisiones con respecto a determinados temas. Mira, a mí me apasiona esto de las represas y todo lo que significa. Porque desde el día que llovió, creo que fue en noviembre o diciembre, en el sur de Brasil, que, bueno, llovió muchísimo, abrieron las compuertas y nosotros acá en Rosario, el Paraná, llegó a 2,80 metros, digo. Eso me empezó a llamar la atención y entonces me metí en el tema de las represas. Y te puedo asegurar que estoy totalmente sorprendida. Y hablando de la unidad, el organismo regulador de seguridad de presas existe en Argentina, pero no tiene jurisdicción sobre centrales hidroeléctricas binacionales, donde hacen sus negocios, ni las controladas por estados provinciales. Y, bueno, uno dice, ¿cómo? No hay una unidad, no se puede solucionar. ¿Qué se puede hacer para morigerar los factores que hacen que la sequía tenga este problema?
Bueno, ahí hay que separar varios elementos. En el tema del sur de Brasil, norte de Argentina, en esa zona, digamos, jurisdiccional, pero que obviamente está dentro de la jurisdicción brasileña, en la cantidad de represas, hay cláusulas del Tratado del Río de la Plata, que abarca toda esta zona, donde se establece que tiene que respetarse una... Ahí usa un término antiguo científicamente, que se tiene que respetar el medio ambiente, ya no se habla más de
¿Brasil lo respeta? Bueno,
No, pero tampoco hay un control de parte de los estados firmantes del Tratado de Río de la Plata, que viene de hace muchos años, donde no se ha llevado a cabo un control e investigación. Hay que separar ahí entre control e investigación, son dos conceptos del derecho administrativo muy distinto. Vos podés controlar guiándote por declaraciones formales, etcétera. En cambio, si investigás, quiere decir que ese control lo profundizás. Y Brasil, que tiene muchas represas entre las grandes y las chicas, no solamente no solo hizo estudio de impacto ambiental.
46 también, represas tiene Brasil, muchas, funcionando sobre el río Paraná.
Claro, y vos imagínate que no se hizo estudio de impacto ambiental, y también porque los estados latinoamericanos ven toda la cuestión ambiental como una obstrucción, como una traba, en vez de verlo como una necesidad de coincidir y conectarse con el ambiente, lo ven como una molestia, la cuestión ambiental, como algo que perjudica al supuesto desarrollo, entre comillas, y son cuestiones culturales, científica, que hay que superar, pero evidentemente en el caso del Tratado del Río de la Plata no se ha efectivizado. Y fíjate por ejemplo el Tratado de la Papelera, sí, el acuerdo después del fallo, nosotros sí hemos estado trabajándolo con senadores de la costa de Gualeguaychú, para ser más preciso, hoy nos decían que no hay seguimiento, viste, de la uh-huh comisión, que fue resultado del fallo de la Corte Internacional, y donde no hay control con respecto a los niveles de contaminación de la papelera.
¿Qué vamos a hacer?
Tenemos que lograr que haya perspectiva ambiental y dejar de ver de parte del Estado que la cuestión ambiental viene a perjudicar. No es así, es
bueno, pero para eso se necesitan campañas, para eso se necesitan campañas y concientización. Te robamos un montón de tiempo, Aníbal. Muchísimas gracias por tu tiempo.
A disposición de ustedes.
Muchas gracias, Aníbal.
Bueno, un gusto.
Un abrazo grande. Ahí pasaba Aníbal Facendini, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, director de la Cátedra del Agua de la UNR, hablando sobre la sequía, las consecuencias, la falta de lluvia, y también en Rosario, por ejemplo, en estas horas, sin agua en zona sur. Por lo cual...
El derecho del agua.
Seguimos con Una Mañana para Todos. Ya volvemos. Sí.